Buenas noches a nuestros oyentes que nos acompañan a través de las frecuencias 810 AM y 100.9 FM en Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes estaciones de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Recuerden que para interactuar en el programa podrán encontrarnos en Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter como arroba nmundocaracol y en nuestro correo nuevomundo@caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades de Bogotá. Me acompañan Nicolás Quintero de la Universidad de La Sabana y quien les habla Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuevo Mundo de Caracol Radio, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
Los estudiantes. El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Esta noche en el programa vamos a hablar sobre un tema bastante delicado y por el cual se ha abierto un debate enorme que parece no llevar a una conclusión precisa. Y se trata del aborto y en concreto de la ponencia de la Corte Constitucional de limitar el tiempo estimado para que una mujer se pueda practicar el aborto. Esta ponencia también conlleva a que las mujeres no puedan decidir el abortar o no en casos en los que el bebé tenga una malformación. Pero, ¿cómo surgió esto? Vea, yo les cuento que hace unos meses, una mujer de 33 años, quien tenía 26 semanas de embarazo en ese momento, le pidió a su EPS que le practicara un aborto, ya que su bebé tenía una malformación. Esta denuncia pues llegó a la Corte Constitucional y la magistrada Cristina Pardo fue quien abrió el debate en la plenaria respecto a que se debe limitar el tiempo en que se pueda practicar el aborto de manera legal, teniendo en cuenta los tres causales aceptados por el gobierno que son 1. Malformación del feto, 2. El que esté en riesgo la vida de la madre y 3. Que el embarazo sea producto de una violación.
Es un tema bastante delicado por el hecho de que ya con 26 semanas son más de 6 meses de embarazo. A mi parecer este es un tiempo bastante largo, bastante amplio, en el cual ya se genera un vínculo realmente. No es un feto pequeño, es un feto que ya se está desarrollando, que ya tiene un cerebro, un corazón, unos pulmones, más allá de todo. Por lo tanto, a mi parecer realmente no se debería tomar esta decisión de permitirlo durante las 24 semanas o hasta el tope de las 24 semanas, porque ya son 6 meses de embarazo. Es un tiempo bastante amplio.
Efectivamente, pero también ha sido una controversia no solo, digámoslo así, en los lugares donde se centran los políticos a debatir esto, sino también en las redes sociales, y vemos que hay críticas constructivas, hay argumentos válidos, y también están los argumentos que se basan más en ofender a las personas, como, por ejemplo, ¿por qué decían abortar? ¿Por qué no se cuidaban si después iban a querer abortar? O argumentos por ese estilo que caen mucho, digámoslo así, en como fuera de lugar, sin tener que ponerse en los zapatos de esa mujer. Pues también el debate implica, como usted decía, Nicolás, un bebé que ya lleva 6 meses, pues ya la gran parte de su cuerpo está formada, pero lo que se dice o lo que se pone en discusión es que hasta la semana 24 es cuando ya se puede probar la viabilidad de la vida de ese bebé. Entonces, ahí, ¿ante qué situación estamos parados? ¿Será que, pues, sin importar si la mujer ya tenga, le falte una semana para tener al bebé, será que se justifica abortar, así como también se justificaría o no abortar así la mujer tenga, aunque sea un mes de embarazo?
Consideraría que no se debería permitir, sí, cuando tiene 1, 2, 3 meses, máximo 4, a mi parecer, por el hecho de lo que usted dijo, ya a los 6 meses, realmente ese feto tiene vida, realmente hasta podría salir de la madre, que en algunos casos, algunos bebés prematuros de 6, 7 meses, pues no duran tanto tiempo en el feto, pues, en la barriga de la madre. Y por este motivo consideraría que no se debería dar tanto tiempo. Si uno sabe que el bebé va a salir mal, si uno sabe que la mujer fue violada o si uno sabe que la mujer puede llegar a tener riesgos, normalmente se sabe en las primeras semanas, se sabe en los primeros meses, pero 6 meses después es muy poco probable que un doctor le diga a los 6 meses a una mujer: usted debe abortar porque si no, o el niño va a fallecer o usted va a fallecer. Normalmente eso se comprueba a las pocas semanas, a los pocos meses, no a los 6.
Y precisamente, Nicolás, por eso para nosotros es importante tratar este tema de la mano de quienes están involucrados en la cuestión del aborto y pues también de quienes están a favor, que pues digámoslo así, podríamos señalar que son bastante pocos, pero que de hecho tienen argumentos muy muy válidos. Y por eso en la línea nos acompaña la vocera de la organización Oriéntame, María Vivas. María, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, bienvenida.
Hola Juan David, buenas noches para ti y buenas noches para todos los oyentes.
María, inicialmente yo quisiera que por favor nos cuente qué hace Oriéntame y en concreto qué postura tienen frente al aborto.
Oriéntame es una IPS que da servicios en salud sexual y reproductiva y está especializado en prestar servicios integrales en la prevención del embarazo no deseado, incluida la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, ante esta situación, pues de que se ha debatido lo de que propuso la magistrada Pardo respecto a reducir las semanas en las que una mujer puede tomar la decisión de abortar, ¿usted qué piensa?
Desafortunadamente, las barreras de acceso a la interrupción voluntaria al embarazo son permanentes, están en todas partes y son de varios tipos. El poner una barrera más, por ejemplo, en este caso, el de edad gestacional, lo que llevaría es que se incrementen las barreras y las barreras impactan desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables, es decir, a las mujeres más pobres que han tenido más dificultades para llegar a los servicios de salud, que empezaron un embarazo deseado y por algún motivo, por ejemplo, una malformación fetal incompatible con la vida que se diagnostica es en las semanas avanzadas del embarazo, tuvieron que tomar la decisión de interrumpirlo. Los casos de interrupción voluntaria al embarazo tardíos son los casos más dramáticos. Evitar que estas mujeres tengan acceso a servicio de salud es básicamente cruel. Es impedir que ellas tengan acceso a un servicio de salud que necesitan.
Pero María, cuéntenos cómo surgió esta fundación y por qué ustedes decidieron tratar el aborto.
La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en Colombia por la sentencia C-355 desde el 2006. Las muertes, la mortalidad y la morbilidad materna por aborto inseguro es prevenible y era una de las principales causas de morbimortalidad en Colombia. Oriéntame decide especializarse en este tema porque al ser muertes prevenibles quiere intervenir y decide pues intervenir para evitarla.
En Colombia hace un rato mencionaba que el aborto es legal en tres casos puntuales. El primero cuando hay malformación del feto, el segundo cuando la vida de la mujer está en riesgo y el último es cuando el embarazo es producto de una violación. Oriéntame, ¿ha tenido algún problema en practicar abortos que no corresponden a estas tres situaciones puntuales?
Permíteme, te hago dos precisiones en la enumeración de las causales que acabaste de hacer. Es malformación fetal incompatible con la vida y cuando hay riesgo para la salud física o mental de la mujer. Un embarazo no deseado presenta riesgo para la salud mental de las mujeres.
¿Por qué? ¿O qué piensa usted? Porque hay muchísimos grupos que están como en contra del aborto que involucran el factor religioso. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted de que estas personas traten de infundir ese miedo y esa, digámoslo así, justicia divina ante las mujeres que están decidiendo por sí mismas y por, como usted lo dice, por sus situaciones personales, económicas o incluso que esté también en peligro pues su salud a nivel mental o física?
Pues las decisiones que las mujeres toman de interrumpir los embarazos las toman a conciencia. Ellas están ejerciendo su conciencia, están, al igual que las personas religiosas, están tomando decisiones a partir de lo que piensan y de lo que creen. Y así como las personas religiosas tienen todo el derecho a pensar y creer en lo que piensan y creen, las mujeres que toman la decisión de interrumpir los embarazos también, y no tienen por qué ser convencidas de lo contrario.
Pero las mujeres también, cuando realizan estos procedimientos, quedan con algo en la mente, quedan con una conciencia que normalmente toca tratar por medio de un psicólogo. ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué opina del hecho de que casi siempre que una mujer aborta queda con un acompañamiento psicológico.
Permíteme, te hago otra precisión. Varios estudios han demostrado que no hay lo que se llama el síndrome posaborto, no existe. Hay mujeres que definitivamente sí tienen que elaborar los procesos, porque de todas maneras puede ser un proceso doloroso para doloroso emocionalmente para las mujeres. Sin embargo, muchas simplemente continúan con su vida y lo elaboran en su vida diaria, en su cotidianidad, sin necesidad de apoyo psicológico ni apoyos adicionales. Además, un procedimiento bien hecho, sin la estigmatización de la sociedad y acompañadas apropiadamente por un servicio integral, no presenta secuelas.
María, le pido, por favor, le ruego que vayamos a una breve pausa de comerciales y regresemos en unos segundos para seguir tratando este tema tan importante y que al parecer también la misma sociedad ha decidido no voltear a mirar y que ha ignorado tanto.
Sos, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Estamos de regreso aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio con nuestra invitada, la vocera de la organización Oriéntame, María Vivas, y estábamos hablando sobre el aborto y sobre, pues digamos, las precisiones que María nos ha hecho al respecto de que, bueno, lo que decíamos al final del bloque anterior es que el aborto, cuando una mujer decide abortar, no necesariamente queda con secuelas a nivel psicológico. Y ahora yo le pregunto, María, ¿qué, en el principio del programa tratábamos que si es justificable o no que una mujer, digámoslo así, teniendo 6 semanas de embarazo, u 8, o incluso esté a punto de dar a luz, decida abortar, ¿es justificable que una mujer tome esa decisión independiente de cuál sea su razón?
La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo pasan antes de las 12 semanas, la inmensa mayoría. Las que pasan después de las 12 semanas, como habíamos hablado anteriormente, son las que han presentado ya sea barreras para acceder al servicio o porque empezaron como un embarazo deseado y por, digamos, un diagnóstico de una malformación fetal incompatible con la vida que pasa más avanzado en el embarazo, lo tienen que interrumpir.
María, permítame volver al tema del hecho de que las mujeres quedan con un síntoma de posaborto. La doctora Priscila Coleman, a comienzos de este año, generó una encuesta con casi 1,000 personas que abortaron en el inicio del 2018. Lo publicó en una revista estadounidense, en un magazine, la cual decía y ratificaba que realmente, según un estudio cualitativo, el síndrome posaborto es devastador en las mujeres. Entonces, pensaría yo que si se hace una encuesta de 1,000 personas, una de las doctoras que tiene más que ver, que tiene mucho trascendencia en cuanto al tema del posaborto y este síndrome, dice y ratifica por medio de una encuesta a 1,000 personas que realmente sí se genera este proceso, que realmente las mujeres sí se ven devastadas, ¿por qué cree que usted que esto no pasa?
Yo te invito a que veas un estudio que se llama el estudio Runaway. Es un estudio muy serio. Es el más reciente que se ha hecho sobre el tema. El estudio se llama Turnaway. Y lo que se demuestra es que los impactos más grandes en la salud emocional de las mujeres se dan, después de un aborto se dan, es por la estigmatización y por el señalamiento a las personas que deciden tomar esta decisión. Una mujer bien acompañada, una mujer que ha tomado la decisión a conciencia y a que ha sido acompañada en el procedimiento, tiene todas las herramientas para desarrollar su proceso y seguir adelante con su vida.
¿Y será que esta estigmatización que usted menciona por parte de la sociedad hacia las mujeres que practican el aborto las llevará también a que ellas decían a realizarse esta práctica de manera clandestina, exponiendo también su vida?
Está totalmente relacionado. La estigmatización y el señalamiento a las mujeres por acceder a un servicio al que tienen derecho es marcarlas como si fueran personas negativas, como si estuvieran haciendo algo malo, y no lo pueden hacer, deciden no hacerlo de una forma libre, como deberían hacerlo, y terminan recurriendo a sitios clandestinos y nocivos para su salud.
¿Qué cree usted que se pudiese hacer para que no hayan tantos casos de abortos clandestinos?
Oriéntame ofrece servicios. Hay instituciones como Oriéntame que ofrecen servicios regulados, integrales, con acompañamiento. Y les, yo invito a las mujeres que estén en esta situación a que nos busquen.
Y bueno, sí, pues ya que usted hace esta invitación a las personas, a las mujeres que nos están escuchando y que estén en esa incertidumbre, si acuden a Oriéntame, ¿ante qué mundo de posibilidades qué les ofrecen a ellas, mejor dicho? ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de acompañamiento, qué orientación les dan ustedes allí?
En Oriéntame van a encontrar, primero que todo, un servicio sin juicios, donde van a ser escuchadas. Van a ser atendidas por profesionales de la psicología inicialmente y posteriormente ya pasan a consulta médica y en el proceso de orientación se les ofrece, se les muestra las opciones que ellas tienen y con base en la decisión que ellas tomen continúan a consulta médica y pues ya como ellas resuelvan que quieren continuar con su proceso.
Señora María Vivas, vocera de la Fundación Oriéntame, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les deseamos lo mejor tanto a usted como a su fundación.
Más gracias.
Sí, pues efectivamente es un debate muy amplio, muy extenso, en el cual podríamos durar toda la noche hablando al respecto. Pero nuestros oyentes se preguntarán de pronto, ¿qué hacen dos hombres hablando de un tema que involucra a las mujeres? Y es por eso que esta noche aquí en Nuevo Mundo hemos invitado a una colega nuestra aquí en Caracol Radio, quien nos dará su opinión respecto al aborto y que también tiene una postura muy marcada al respecto, por eso le doy la bienvenida. Camila, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta noche en nuestro programa, bienvenida.
Hola Juan, muy buenas noches. Nicolás, buenas noches, ¿cómo están todos?
Bien, gracias. Bueno, inicialmente cuéntenos, Camila, ¿usted qué postura tiene frente al aborto?
Bueno, el aborto es un derecho que nosotras las mujeres tenemos y debemos reclamar porque para mí es la libertad y la autonomía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas.
Camila, ¿usted considera que el aborto se debe permitir en más casos aparte de los tres que estipula la Constitución?
Sí, la verdad yo no estoy de acuerdo en que a nosotras las mujeres se nos deba imponer sobre nuestras decisiones, sobre nuestra vida, sobre qué hacer o no hacer.
¿Qué postura tiene usted o qué le dice a esas personas que en redes juzgan a las mujeres que abortan con argumentos, abro comillas, porque no se cuidaron si después iban a abortar? ¿O esa vida que está en gestación no tiene la culpa de su calentura?
Bueno, yo siento que la gente siempre va a hablar desde el otro lado del charco. Siempre va a ser muy fácil para la gente apuntar sobre lo que tú hagas bien o lo que hagas mal, ¿no? La verdad, yo no creo que sean nadie en la vida de uno para decirnos este tipo de cosas. Obviamente la gente siempre va a opinar y va a decir, ¿no? Siempre va a creerse con el derecho de decirnos qué hacer o qué no hacer. Y se les olvida que nosotras somos ya unas mujeres libres, con derechos, somos autónomas, somos independientes y no vamos a permitir que este tipo de cosas sigan vulnerándose. Aparte de todo, se me hace súper increíble que crean que solamente nosotras las mujeres debemos protegernos, cuando el hombre también tiene cómo protegerse y cómo evitar que una mujer también quede embarazada. Entonces yo creo que esto no es solo culpa entre comillas de nosotras, esto es por parte y parte, esto es una responsabilidad de dos, porque tener una relación sexual no es solo de la mujer, también es del hombre. Entonces tengo que decirles que pues que traten de no meterse en este tipo de temas cuando ustedes no han tenido que pasar por esto.
Camila, pero también esto no es culpa solo de ustedes, también es culpa de los hombres, porque tanto ustedes como nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos que usar anticonceptivos, aunque diría yo que en muchos casos, porque he tenido la oportunidad de hablar con amigos y con amigas que no se protegen y luego de no protegerse bajo su misma responsabilidad o irresponsabilidad, utilizan pastillas como las del día después, que a mi consideración no se debería hacer, porque si uno es una persona madura, listo, la calentura está bien, eso está bien porque somos personas. Sentimos, pero protéjanse, por favor.
Yo no creo que el tema de la pastilla del día después sea una irresponsabilidad. Nosotras estamos ahí siendo, para mí, responsables porque estamos decidiendo el no querer tener hijos. Por eso utilizamos esa pasta. Pero los anticonceptivos tienen un margen de error, no son 100% seguros, tanto a ustedes como para nosotras. Entonces, ¿a quién van a culpar? Entonces nos van a culpar a nosotras las mujeres, porque en Colombia no se le ha enseñado bien a las personas de que la prevención, los anticonceptivos también existen para los hombres y las mujeres.
Camila, pues la invito a que escuchemos la opinión de las personas respecto a si ellos están de acuerdo o no con el aborto y de que este se dé de manera legal.
¿Qué dice la gente? El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Yo no estoy de acuerdo con que el aborto se deba realizar de forma legal, aunque ya en algunos casos está como estipulado de que en ciertas ocasiones se puede abortar, pero saliéndose como que de estos parámetros, no estoy de acuerdo porque esto hace que la gente de alguna manera sea más irresponsable con estos temas. O sea, muchos jóvenes en realidad se toman como esto de tener relaciones sexuales como muy a la ligera y en el momento de que vayan a tener, no sé, quedan embarazados. Entonces, pues simplemente como para librarse de eso, lo que hacen es como irse hacia tomar la decisión de no tener al hijo. Entonces ahí se está atentando ya con la vida de estos bebés y aparte de eso genera que más personas lo hagan como de forma, no sé, deportiva.
Yo considero que sí, yo considero que el aborto debe realizarse de forma legal. Porque me parece prudente que se respete la convicción de cada persona y me parece bueno que el Estado le garantice a cada cual su libertad de elegir, de pensar, de ver pues de qué manera puede hacer mejor su vida, ¿no? Yo soy una persona católica y aunque pues nunca abortaría porque por mi convicción espiritual no estoy convencido de que el aborto sea la mejor opción, pues siento que simplemente a nivel legal sería respetuoso el hecho de que el Estado no impidiera que las personas que por X o Y razón no sienten ninguna especie de duda o de impedimento para abortar, pues lo puedan hacer, ¿no?
Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Los invitados.
Buenas tardes, Radio Caracol.
El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Nos encontramos en esta noche con Pamela Delgado. Ella hace parte del colectivo 40 Días por la Vida. Pamela, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Pamela, cuéntenos qué posición tienen ustedes frente al aborto.
Bueno, nosotros somos un movimiento mundial, se llama 40 Días por la Vida, reúne personas de diferentes religiones, incluso gente que no cree en nada en concreto, pero lo que tenemos en común es que creemos que la vida humana se debe proteger desde el vientre materno y hasta la muerte natural. Nosotros creemos plenamente que los derechos humanos se deben proteger incluso para las personas que aún están en el vientre. No concebimos que haya una distinción entre personas que están en el vientre y personas que ya estén afuera del vientre, porque la vida científicamente comienza en el momento de la concepción.
¿Cómo ha sido la acogida de ustedes? Como lo mencionaba, es un movimiento mundial en las personas. Sí, podríamos encontrar un amplio panorama de personas, de gente que está de acuerdo con lo que ustedes proponen respecto al aborto, que sea prohibirlo totalmente?
Pues mira que uno creería que en esta sociedad, por lo menos en Colombia, en donde las leyes están apuntando a que el aborto se despenalice, a que sea libre, gratuito, legal, uno pensaría que toda la sociedad piensa así. Las leyes deberían representar a la sociedad, pero en este país nos damos cuenta, trabajando en esto, que hay muchísimas personas que creen que el aborto no es una solución, que creen que la vida se debe respetar. Son miles de personas que no están de acuerdo con nuestras legislaciones, con lo que la Corte Constitucional define y elige por, en representación a todos los ciudadanos. Entonces nos ha sorprendido que desde hace 3 años que estamos trabajando por la defensa de la vida humana, dándole opciones diferentes a las mujeres que están en crisis por sus embarazos inesperados, pues que hay muchas personas que nos siguen. Nosotros tenemos un movimiento mundial, pero acá en Colombia estamos en 25 ciudades del país. En Bogotá tenemos vigilias de oración en 5 zonas de la ciudad y mira, elevamos los 10.000 participantes en estos 3 años. Es una acogida grandísima. Vemos que hay personas que realmente no creen que el aborto sea la solución, creen que el aborto daña a la mujer y se han unido para hacer un acto concreto, pacífico, en donde la mujer en crisis reciba verdaderamente apoyo, sin tener que romper su corazón y abusar un poco de sus entrañas, físicamente hablando.
La verdad, en lo personal, no apoyo cualquier caso de aborto, pero considero que los que tienen la Constitución pueden llegar a ser interesantes y se pueden tener en cuenta. ¿Ustedes por qué creen que los que ya están estipulados ante nuestra Constitución no se deberían realizar?
Nosotros consideramos que el pensamiento maquiavélico de hace muchos años, este filósofo decía que el fin justifica los medios. Nosotros no estamos de acuerdo con ese pensamiento, es decir, o las cosas están bien o están mal. Matar está mal, según la conciencia de los seres humanos. No podemos decir está mal, pero en algunas excepciones está bien matar. O está mal robar, todos sabemos que no está bien, pero se justifican ciertas situaciones. Ese principio no lo compartimos, las cosas están bien o están mal. Entendemos que hay casos concretos dificilísimos para las mujeres, por ejemplo una violación, una malformación o que su vida esté en riesgo realmente, pero vemos que hoy en día el aborto se realiza en cualquier causal, esas causales se pasan por encima hace mucho tiempo. Hoy en día una mujer puede abortar porque sí y porque no. Lo que han hecho estas causales de la Corte Constitucional es que han avalado en cierto sentido el aborto. Y hoy en día se hace de manera libre, porque sí y porque no, no se plantea una reflexión a la mujer. Es un negocio que impulsa que la mujer cometa el aborto de una, sin pensarlo, sin racionalizarlo. Entonces, bueno, digamos que consideramos que ante 3 causales de la Corte Constitucional que muestran casos de complicados de mujeres embarazadas en crisis, hay otras alternativas distintas, como por ejemplo, para mencionarlo de una, la adopción. La adopción, nuestro sistema colombiano de adopciones está trancado, está truncado. Yo me pregunto por qué no invertimos en aclarar, agilizar los procesos de adopciones en nuestro país para que estos bebecitos no tengan que ser desechados en bolsas rojas de basura, sino que puedan tener esperanza y puedan tener derecho a la vida que ya tienen. Que ya la tienen porque ya existen. Consideramos que una mujer violada no necesita un aborto, lo que necesita es un apoyo psicosocial, emocional, para poder sanar ese abuso, pero además no caer ahora en la trampa del aborto, que aparentemente es una solución, pero lo que hace a largo plazo y a mediano plazo, incluso a corto plazo, es dejar huellas imborrables en la mujer, es dejar traumas en la mujer. Ella no está hecha para acabar con la vida de una persona.
Yo quisiera saber entonces usted qué piensa de las violaciones, de que un padre, un tío, un abuelo, un amigo cercano viole a una niña que apenas está empezando a vivir, que ni siquiera se ha desarrollado. ¿Usted cree que es justificable poner a una niña de 10 años a tener un niño cuando ni siquiera ya se ha terminado de formar?
Esa situación es terrible. Yo pienso que ante esa situación lo que debemos hacer es tomar medidas de raíz para prevenir los abusos sexuales que hay en las familias. Los abusos sexuales que más se ven son dentro de la misma familia, el padrastro, el novio, el tío, el primo, el vecino. Pero entonces debemos decir a la raíz, debemos evitar estos abusos a menores de edad, pero no podemos querer solucionar un problema tan profundo con el aborto, que es, por decirlo de alguna manera, un pañito de agua tibia, porque no soluciona la raíz del conflicto. Una mujer, una niña abusada, la llevamos a una tortura como lo es el aborto. ¿Tú cómo crees que una niña que ni siquiera ha terminado de desarrollarse se siente después de tener un aborto? Eso de todas maneras mancha su corazón emocionalmente, psicológicamente, y hasta puede quedar infértil y algunos de sus órganos pueden ser perforados, porque el aborto es un procedimiento que se hace a ciegas. Entonces, para que luego vuelva a su zona, a su familia, y siga siendo violada por el mismo padrastro que aún está en la familia y que aún tiene ese problema de abuso sexual a menores, de pederastia. Entonces, ¿por qué no solucionamos los otros factores que están alrededor para prevenirlo, en vez de tener que mandar a nuestras niñas al aborto y dejarlas mal emocionalmente y físicamente, y de mantenerlas en esa zona de conflicto donde pueden volver a ser violadas?
Pero es por eso que en la lucha del aborto, nosotras las mujeres pedimos seguridad, aborto legal y seguro. Aquí en Colombia ya es legal. Ahora lo que pedimos también es que se haya seguridad, porque muchas mujeres mueren en la mesa por este tipo de cirugías, pero igual también existen el de las pastas. ¿Usted no cree que uno como mujer debe ser autónomo de sus decisiones, de decir quiero esto o no quiero esto, de escoger de lo que uno quiere en esta vida?
Sí, está claro que la mujer, el hombre, el ser humano tiene libre albedrío y puede decidir. Claro que sí, podemos decidir en todo momento de la vida, pero lo que yo pienso es que el aborto se ha convertido en un negocio. Mira, aborto legal mata igual. Vemos que de los centros abortistas legales salen ambulancias porque los abortos se pueden complicar. El hecho de que sea legal no quiere decir que no genere el mismo daño. El hecho de que sea con pastillas no quiere decir que no acabe con la vida de un ser humano. Mira, es igual de traumático, y te lo planteo en estos términos. Una mujer, una niña, bueno, de cualquier edad, que está abortando con pastillas de misoprostol en el baño de su casa y ve cómo su bebé sale de su cuerpo y cae en la taza del inodoro. Un bebé que nos han dicho que era una bolsa de células, pero sabemos porque hemos visto científicamente que un bebé ya está totalmente formado a las 10 semanas, solo le falta crecer. Como ve un bebé miniatura en mi inodoro, pues creo que eso no es normal, no es fácil de digerir, y es un tema bastante doloroso, en donde como sociedad yo pienso que estamos empujando a las mujeres a que solucionen su problema de sexualidad, a que solucionen los problemas que hay de fondo con un aborto, que es algo terrible y es algo que acaba de verdad con la vida de un ser humano. Es que nos estamos convirtiendo en una sociedad que permite el asesinato de seres humanos indefensos porque creemos que son más importantes otras cosas, otras situaciones, que defender la vida humana de todo ser humano en cualquier etapa de gestación o de desarrollo.
Hay algo que me llama la atención en particular, y es el lema de ustedes que dice: oramos por el fin del aborto. Yo le pregunto, frente a este lema, ¿por qué ligar este tema de la prohibición con la religión y el hecho concreto de orar, como ustedes dicen? ¿Y no mejor crear de pronto una propuesta formal que logre acabar la práctica y no dejarle solo esto, pues, como al poder divino de la religión?
Sí, totalmente te entiendo ese cuestionamiento, porque la oración tiene mucho sentido para las personas que creemos en Dios. Nosotros entendemos y hemos comprobado que el poder de la oración sumado al sacrificio es súper poderoso y ha hecho muchos milagros, pero esa propuesta no se queda ahí. Y gracias por preguntarlo, porque me das la oportunidad de contarle a la audiencia que nosotros, 40 días por la vida, trabajamos de la mano y en alianza con más de 13 fundaciones pro vida que brindan servicios concretos de apoyo material, emocional y psicológico a las mujeres que están enfrentando embarazos en crisis. Lo que nosotros hacemos de primera mano es un trabajo de oración y de presencia en los lugares de crisis. Le entregamos información a las mujeres, una información que es real, que es verídica, es científica. Le mostramos a la mujer cómo son las etapas de gestación del bebé, le contamos los posibles efectos secundarios que puede tener el aborto y le damos lo más importante, una ruta por la vida, en donde hay más de 13 fundaciones con direcciones, con servicios claros que ofrecen y teléfonos, en donde ella puede ir y enfrentar su embarazo en crisis de maneras distintas al aborto. Le advertimos lo que es el aborto, porque una mujer en crisis no tiene tanta claridad en el momento, está a punto de tomar una decisión fundamental para su vida que nunca jamás olvidará, y lo que queremos es que ella, antes de tomar esa decisión, conozca que hay más alternativas, o que hay alternativas que protegerán su corazón y que la ayudarán a salir adelante de otras maneras, y principalmente desde la esperanza. Entonces, nuestro trabajo no se acaba en la oración, que se fundamenta en la oración, pero trabajamos en alianza con muchas fundaciones pro vida que me encantaría que pudieras entrevistar y conocer a profundidad.
Señora Pamela Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que le vaya muy bien tanto a usted como al colectivo 40 Días por la Vida.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a una breve pausa aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio y ya regresamos con más invitados.
Somos Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Estamos de regreso aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio y para esta última parte del programa quisimos abrir los micrófonos a los testimonios de las mujeres que han decidido abortar. Y por eso en línea nos acompaña una mujer que por respeto a su identidad la vamos a llamar Paula. Paula, muchas gracias por atender nuestra llamada y bienvenida a Caracol Radio.
Hola, ¿cómo vas?
Bueno, Paula, inicialmente quiero que nos cuente qué razones la motivaron a usted para practicarse un aborto y cómo fue ese procedimiento.
Pues mira, lo que pasa es que yo soy estudiante universitaria y yo no he terminado mi carrera y en realidad un embarazo en este momento para mí no era una opción, ¿sí me entiendes? Porque era, pues, no estoy preparada para darle un futuro a un bebé.
Paula, ¿qué tipo de apoyo recibió a nivel de orientación y de su círculo social?
Pues el tema en realidad lo manejé con mi amiga más cercana y con, pues, el papá del bebé. Y fue una decisión como unánime y pues yo me hice el procedimiento en Profamilia y pues no tengo como queja. Ahí pues yo cuando me acerqué me explicaron todo el procedimiento, pues yo fui en unas, pues como en un tiempo muy temprano del embarazo, entonces pues me explicaban que tenía que esperar para poder determinar qué tipo de procedimiento necesitaba, si quirúrgico o por medio de pastas. Entonces, pues, mi aborto fue por medio de pastas y, pues, tuve como la orientación del médico de Profamilia. Y en cuanto a mi círculo social, pues, mi amiga y ya.
Paula, el padre del bebé, ¿por qué no apoyó esta idea? ¿Porque fue una decisión unánime?
Pues ambos teníamos claro que en realidad no estábamos en el momento y no estábamos como capacitados para tener un bebé y traer un bebé al mundo.
Usted nos decía que pues el procedimiento, bueno, no el procedimiento no, sino el tratamiento, por decirlo así, fue en Profamilia. ¿Qué tan fácil fue buscar esta ayuda ya en Profamilia y pues acceder a esto en cuanto a costos y en cuanto a las implicaciones y demás que tiene esto?
Pues, digamos, yo estuve pues mirando como en internet y llegué a los consultorios de Profamilia y ahí, pues digamos, como que tú preguntas en qué lugares se hacen pues los abortos, te hacen como una valoración de cómo está tu embarazo, qué tan avanzado, y ya pues ahí te dicen como en realidad, digamos, si tu EPS te paga un porcentaje o te paga la totalidad del aborto o si te toca a ti pagar todo, pues toda la totalidad del procedimiento. Digamos, a mí, pues, me lo pagó la EPS, entonces, pues el seguro, entonces, pues no tuve que pagar nada.
¿Esta práctica le dejó algún daño a nivel fisiológico en su cuerpo o en su organismo?
Pues en realidad sí, en el momento de hacer el aborto, como el aborto efectivo, pues duele un montón. Tú, después del procedimiento, pues de tomarte las pastas, pues sangras un montón de días y pues eso pues no es fácil vivirlo, a pesar de que tú eres consciente de la decisión que tomaste, pero pues es algo como por lo que se tiene que atravesar. Y ya, pues digamos, algo que sí me pasó como de manera personal fue que de la angustia, pues digamos, a tiempo familia te dicen como tú tienes que irte con algún método de anticonceptivo, sea de barrera, sean pastas, sea inyecciones, y pues digamos, en esa parte si no te dan la orientación de, bueno, a ti te serviría tal o tal cosa, si no te dejan a ti decir lo que a ti te parezca. Entonces, digamos, yo me puse el implante subdérmico y he tenido un montón de cambios hormonales, entonces el proceso como que se hace mucho más largo.
Usted nos decía, Paula, que se fue acompañada y, bueno, apoyada por una amiga muy cercana a usted. ¿Qué dirían sus familiares si se llegaran a enterar que usted realizó un aborto?
Bueno, pues mira, yo vengo de una familia bastante religiosa y pues ha sido duro porque esto ha sido, pues, un secreto. Y ellos, pues, digamos, no me apoyarían, pues, al saber que de alguna u otra manera le quité la posibilidad de vivir a alguien.
¿Usted cree que en algún momento le contará a su familia sobre este proceso?
Sí, yo creo que eventualmente, pues, será un tema que hablaré con ellos, pero no creo que sea como en este, como muy cercano.
Y Paula, ¿usted qué le dice a las mujeres, a las personas que se limitan a criticar a las mujeres que deciden practicar el aborto, señalándolas en prejuicios y en argumentos que no construyen positivamente?
Pues yo creo que ante todo hay que entender que uno nunca sabe qué va a pensar o qué decisiones va a tomar cuando se encuentra frente al problema, ¿sí? Yo en realidad antes era también de las que criticaba como el aborto y cómo se podía tener esto como opción, pero ya después de habérmelo practicado, de haberlo tomado como una decisión, yo siento que cada mujer es dueña de su cuerpo, ¿sí? Y si uno no se siente preparado, es mejor pararlo y cada quien es dueño de su cuerpo y cada mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera, así sea abortarlo o tenerlo.
Con una invitada sobre una fundación estábamos hablando del tema del síndrome del posaborto. ¿Usted se arrepiente de haber abortado?
Pues mira que a este punto no, pero meses después del aborto sí me culpé demasiado, me sentí mal porque dije, pues en realidad dije, ¿por qué no lo tuve? Pero pues ya después tú te das cuenta que sí fue la mejor decisión.